Bienvenidos al episodio 39 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y en el episodio de hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Sí, nuevo episodio que creamos a medias, nuevo episodio en el que ustedes aportan las preguntas y yo aporto las respuestas, pero antes de liarnos a contestar preguntas, solo quería recordarles que si les gusta el podcast, si creen que estoy haciendo un buen trabajo con la difusión del BIM y me quieres ayudar con este proyecto, solo tienes que meterte en iTunes y dejarme 5 estrellitas en los comentarios del podcast. Para ir directamente solo tienes que escribir en Google itunes.beanlevel.com, que también lo dejo en las notas del programa. Y lo que digo siempre, si no escuchas el podcast en iTunes, si no eres de Apple, pues el corazoncito verde en Spotify, un me gusta en iVoox, todo suma para que este podcast llegue cada vez a más gente. Así que lo dicho, muchas gracias por adelantado y ahora sí nos vamos con la primera pregunta del día que nos la envía Joaquín Rodríguez y nos dice: hola, ¿qué tal? Tengo dos preguntas y son las siguientes. 1. ¿Hacer piezas es una novedad obligatoria dentro del BIM o es opcional? 2. ¿Cómo podría presupuestar acabado de pintura cuando se hace en piezas? Ahora esta última me han indicado en varios lugares que haga muros con eso, pero es muy engorroso. Yo probé con editar los muros en la edición de ensamblaje, dando cierta altura al acabado, 260, pues la pintura no llega hasta arriba del muro. Veo que otros pintan la pared y me parece bien, pero no toman en cuenta que al calcular esos acabados se dispararía a los metros cuadrados más de lo que se requiere. Y bueno, allí es donde surgen las dudas y los problemas. Hasta aquí llego. Espero ser orientado y gracias por contestarme. Saludos. Pues gracias, Joaquín, a ti por mandarnos esta pregunta. Y en cuanto a si las piezas son algo obligatorio, digamos que en el BIM no hay nada que sea obligatorio. El BIM no es una ley, no es una norma en sí y mucho menos hay nada obligatorio dentro de Revit. Las leyes o las normas ISO que puedan hablar sobre BIM lo hacen a un nivel de pedirlo o a un nivel de estandarizarlo, pero nunca entran en detalle en cuestiones de técnicas de modelado como podría ser usar la herramienta piezas de Revit. En cuanto a si la herramienta piezas es una novedad, tampoco. La herramienta piezas apareció en Revit 2012, hace de esto ya 8 versiones u 8 años, como lo queramos ver. Y realmente lo que pasa con esta herramienta, la herramienta piezas de Revit, es que es muy poco usada, pero porque es muy poco conocida. De todas formas, te dejo en las notas del programa una lista de reproducción de YouTube donde tengo 4 vídeos hablando de qué son las piezas y qué ventajas tienen en el modelado con Revit. Y a modo de resumen, te diré que es una herramienta muy útil principalmente para dos cosas. Por un lado, para obtener mediciones más precisas en etapas avanzadas de proyecto, sobre todo con las capas de los muros. Y por otro lado, es útil para poder dividir elementos según la lógica constructiva, aunque hayan sido modelados del tirón, por decirlo así. Dos ejemplos muy típicos son el de un pilar o un muro de fachada que está modelado de la planta baja a la planta 14 en vez de haber sido modelado por planta. Pues no pasa nada. Si me llega un modelo así, no tengo que hacerlo desde cero ni ponerme a borrar muros. Cojo esos muros, los divido y ya los tengo como yo los necesito para la obra. O por ejemplo un muro de contención que se va ejecutando como por paneles, pues evidentemente el modelador no ha ido dibujando trocitos de muro uno pegado a otro, sino que ha dibujado un único muro de una esquina a la siguiente, pero nosotros podemos coger ese muro y hacerle cortes verticales para que represente la realidad de cómo se construye en la obra, que es por paneles. Y ejemplos como este tendríamos un montón. Así que no, las piezas no son algo obligatorio, las piezas no son algo novedoso, simplemente son una herramienta que es muy útil, pero muy desconocida. Y en cuanto a cómo moderar la pintura, teniendo en cuenta que no llega hasta arriba del todo del muro, sino que llega hasta el falso techo, incluso menos, en Revit tenemos un problema porque las dos opciones evidentes no nos valen. La primera opción evidente sería que la pintura es una capa más del muro, pero evidentemente como la pintura no tiene un grosor o tiene un grosor despreciable, ponemos la pintura como una capa membrana, que es como llama Revit a esas capas que tienen grosor cero. ¿Problema de esto? Que a esa capa membrana yo no le puedo dar una altura diferente a la altura del resto del muro. Aquí hay alguien que dirá, bueno Iván, tú puedes coger, crearte un muro solamente con las capas de acabado y a esas capas de acabado le das una altura diferente. Pero yo ya he comentado varias veces que esa técnica a mí no me termina de gustar porque implica modelar más muros. Además, si el acabado fuese solamente la pintura, tampoco podemos crear un muro de grosor cero. Y por otro lado, no sería nada productivo ponernos a dibujar muritos de un milímetro por todo el proyecto. Pero claro, la alternativa a todo esto es usar la herramienta pintura, porque en Revit hay una herramienta pintura que tiene ese nombre, pintura, y parece que la tenemos que usar precisamente para eso, para pintar paredes, suelos y demás. Y aunque sí que es verdad que es una herramienta que podemos usar para pintar, realmente el sentido de esta herramienta es poder aplicar sombreados o materiales a una zona concreta de un objeto. Porque usarla como herramienta para definir todos los acabados de pintura del proyecto tiene dos problemas. El primero es que es una herramienta muy, muy manual. Tendrías que ir pintando cada pared casi como si estuvieses pintando de verdad en la obra. Y el segundo problema que tiene es que pinta toda la cara del objeto que selecciona. Es decir, si seleccionas un muro, pintaría toda la cara del muro. Sin miramientos a que tú quieres que llegue hasta cierta altura o que hay dos muros que intersectan y en la intersección de esos dos muros pues evidentemente no debería haber pintura. Sí que es verdad que esto lo podrías corregir dividiendo las caras, pero es un proceso, como digo, muy, muy manual y que resulta inviable en proyectos que tengan más de 10 muros. Entonces, claro, tenemos estas dos formas de intentar hacer la pintura, pero que ninguna de las dos no funciona. Solución que podemos tener aquí, crear una capa de pintura dentro del muro, pero que sí tenga un grosor mínimo. Yo, por ejemplo, en mis proyectos la capa de pintura mide 1 milímetro, con lo cual, de cara a medir distancias en habitaciones, superficies útiles, anchuras de premarco de puertas, sé que tengo un error de 1 o un error de 2 milímetros, dependiendo de si tiene pintura a ambas caras, en todas las medidas que yo tome. Pero 1 o 2 milímetros es un error perfectamente asumible. De hecho, conozco empresas que le dan 1 centímetro a la pintura y así aprovechan esta capa para, además de obtener la medición de la pintura, tener cierta holgura en las habitaciones para que todas las medidas no vayan tan apretadas, tan encorsetadas, sobre todo con temas de armarios prefabricados, superficies mínimas según reglamento de ayuntamientos y demás. Una vez que tenemos esta pintura modelada dentro del muro y que tiene un grosor, podemos resolver el tema de la altura a la que llega el acabado de pintura de dos formas. Por un lado, desbloquear la altura de esa capa con la herramienta Modificar estructura vertical, que está dentro del editor de tipo de cada muro, y luego en cada muro, en las propiedades de ejemplar, se te habilitaría el parámetro distancia de extensión superior, que te permitiría darle una altura diferente a esas capas que has desbloqueado. El único inconveniente de esta técnica es que solo te sirve para muros que en total, teniendo en cuenta todas las capas que tiene, solo tenga 2 alturas diferentes. Por ejemplo, si tuvieses un muro que tuviese pintura en ambas caras, pero en un lado quisieras que la pintura llegase a 2.60 y en el otro lado quisieras que la pintura llegase a 2.20, pues esta técnica no te valdría. Si quisieses que la pintura de ambos lados estuviese a 2.40, por ejemplo, sí que te valdría. La otra opción sería crear piezas de esos muros donde tienes acabados de pintura, dividir esas piezas de pintura por la altura a la que quieres que llegue y finalmente usar la herramienta excluir para lo que no te interesa, es decir, para ese trozo de pintura que se queda de la división para arriba. Esto, que también parece tan manual como la herramienta pintura que comentábamos antes, realmente lo podemos hacer mucho más rápido. Solo tendrías que irte a una vista de alzado o de sección, crear un plano de referencia que fuese horizontal a la altura que tú quieres que corte. Incluso podrías dejar creado ya un plano de referencia para cada planta y ponerle un nombre. Por ejemplo, en todas las plantas, crear un plano de referencia horizontal a la altura 260 e irlos llamando, pues, plano de referencia planta 1, plano de referencia planta 2 y así con todas las plantas. Luego seleccionas todos los muros que tengan acabados con pintura, usas la herramienta dividir con todos los muros a la vez y, claro, cuando estés dentro de la herramienta dividir, en vez de ponerte a dibujar líneas de división, lo que haces es decirle que te corte a los muros por las intersecciones con esos planos de referencia. Y cuando le das a finalizar, lo que tendrás serán un montón de piezas de pintura partidas a la mitad justo por las alturas que les diste a los planos de referencia. Además, con la ventaja de que si hay algún cambio, si tú mueves el plano de referencia hacia arriba o hacia abajo, se cambiaría en tiempo real el corte de esa pieza. y ya finalmente solo necesitas seleccionar todas las piezas de pintura que sean pequeñitas y darle al botón de excluir piezas. Insisto, contado así parece un poco engorroso, pero con el típico plugin de filtro de selección es bastante rápido, y si tienes la misma altura de acabado de pintura en todo el edificio, te podrías hacer todo el edificio en una única operación. Lo más que puede pasar es que tengas que repetir este proceso una vez por planta o 2-3 veces por planta si tienes muchas alturas diferentes de acabado. Así que nada, Joaquín, muchas gracias por tus preguntas, espero que te ayuden mis respuestas. Y nos vamos con el segundo oyente del día que nos ha mandado sus preguntas, que es Javier Fernández, que nos dice: buenos días, Iván. En primer lugar, gracias por compartir tus conocimientos. Imprescindible podcast. Se percibe todo el trabajo y conocimiento que hay detrás. Muchísimas gracias, Javier. Continúa. Dos consultas. Ahora que han salido las dos ISO 19650, viendo que sus disposiciones son muy generalistas, ¿existe o se ha hecho en España algún tipo de certificación conforme una empresa trabaja conforme a un determinado estándar o normativa? Por ejemplo, al estilo del BRI Global Certification, aunque esta certifica conforme a PAS 11922, mucho más específica que la ISO. ¿Merece la pena? ¿Sirve para algo a nivel administrativo? Pues Javier, con respecto a esto, la que yo conozco así más famosa para certificarse como empresa en la ISO 19650 es la británica BSI, que también certifican en España. Concretamente ellos tienen dos certificaciones relacionadas con la ISO 19650, que son la BSI Kitemark para diseño BIM y construcción y la BSI Kitemark para BIM nivel 2. Te dejo los enlaces de cada una de estas certificaciones en las notas del programa. También relacionadas con el mundo BIM, pero ya no directamente con la ISO 19650, tienen la Kitemark para BIM gestión de activos y la Kitemark para creación de objetos BIM. Ahora, la pregunta de ¿merece la pena? ¿Sirve para algo a nivel administrativo? Pues la respuesta es depende. Si tu empresa trabaja para clientes públicos que sean extranjeros y de influencia británica, Oriente Medio, por ejemplo, pues seguramente tener estas certificaciones Kitemark sea un plus. También puede que te pase con algunos clientes privados en esta zona. Pero si me preguntas por la administración pública española, en la actualidad no está pidiendo certificaciones BIM en ninguna licitación que yo conozca. Tampoco tengo noticias de Latinoamérica ni de ninguna empresa privada, insisto, que yo conozca, que haya pedido certificaciones de algún tipo relacionadas con BIM. Y yo, personalmente, no le doy ningún valor a las certificaciones. Ni a certificaciones de empresas, ni a certificaciones a personas. Y ahora habrá mucha gente que se dedique a certificar, o mucha gente que tenga certificados que diga: ¿pero cómo dice eso? ¿Está loco? ¿Las certificaciones son importantes? Pues mira, mi experiencia personal con las certificaciones es que he estado en empresas que tenían el sellito de la ISO 9001, por ejemplo, la de gestión de la calidad, donde la calidad, la organización y la trazabilidad era un caos, ¿vale? Porque al final consiste en crear un montón de documentos con procedimientos que nadie cumple, que nadie se lee, y que una vez al año, antes de que llegue el auditor para renovar el certificado, alguien de administración te manda un email diciendo que tienes que rellenar no sé cuántos formularios y ponerlos en no sé qué carpeta con no sé qué nombre. Llega el auditor, comprueba que esos documentos están en el sitio que dicen tus procedimientos que tienen que estar, le pagas por sus servicios de auditoría y ya tienes el logo otro añito más. Así que yo cada vez que voy por ahí y veo empresas con el logo de la ISO 9001, yo no lo asocio con que sean una empresa en la que tienen un estándar de calidad y de gestión de documentos. Lo asocio con que han pagado una empresa para tener un logo. Y lo mismo con los certificados a nivel personal que pueda haber, como por ejemplo los famosos certificados de Autodesk, de que está certificado en Revit 2019 arquitectura y todo esto, o los certificados que por ejemplo en España sí que creo que hay un par de empresas certificadoras de BIM Manager. A mí personalmente nunca me han pedido certificados ni de Autodesk ni de BIM Manager ni nada en ninguna entrevista para ningún puesto de trabajo, y yo tengo claro que nunca voy a pedir, y si lo tienen nunca lo voy a valorar, un currículum que me venga con certificados de Autodesk o que me venga con certificados de BIM Manager. Son un tipo de conocimientos tan complejos que un certificado, por muy bien pensado que esté, por muy exhaustivo que sea, no reflejará la realidad de tus conocimientos. De hecho, yo, que he sido BIM Manager en varias empresas, que he sido consultor BIM un montón de años y que ahora mismo soy el BIM Manager de una de las promotoras más grandes de España, no podría certificarme como BIM Manager por el simple hecho de no tener una carrera universitaria. Porque uno de los requisitos que te piden para certificarte como BIM Manager conseguir es tener la carrera de arquitecto, de aparejador, de ingeniero. Entonces, este tipo de requisitos ya de entrada, a mí lo que me dice es que el certificador no tiene ni idea de en qué consiste ser un BIM manager. Porque para muestra un botón, un simple, entre comillas, delineante, puede ser BIM manager, incluso hasta tener un podcast sobre BIM y no pasa nada, ¿no? Así que, como digo, tienes a esta empresa BSI, pero yo, a menos que tengas un proyecto encima de la mesa en el que te están pidiendo alguna certificación, no invertiría ni mucho tiempo ni mucho dinero en obtener certificados. Y Javier nos manda otra pregunta, que dice: por otro lado, una duda sobre vínculos CAD en Revit. Vinculo una planta baja y adquiero sus coordenadas, pero cuando vinculo las plantas superiores, por coordenadas compartidas, aunque los archivos CAD tienen exactamente las mismas coordenadas, me dice que no las comparten. Aún así, me pone que adaptará las coordenadas universales del CAD a las compartidas de Revit, y efectivamente se ponen en su lugar correspondiente, sin error. Guardo sus posiciones en el gestor de vínculos, pero cada vez que guardo el archivo RVT, me dice que la posición actual ha cambiado y que guarde la posición compartida, y que o guarde la posición compartida, o no la guarde, o la desactive. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Podrías explicar este proceso para varios archivos vinculados? Gracias nuevamente y un saludo. Pues Javier, este es el eterno problema de lo complejo que es las coordenadas compartidas en Revit. Pero bueno, vamos a tratar de explicarlo. Lo primero que tenemos que tener claro es cómo funcionan las coordenadas de AutoCAD y cómo interpreta Revit esas coordenadas de AutoCAD. En AutoCAD tenemos dos sistemas de coordenadas. Por un lado tenemos el sistema de coordenadas universal, el SCU, que es el típico de siempre, el que si no tocamos nada es el que estamos usando y es el 000 de toda la vida de AutoCAD. Y por otro lado tenemos los sistemas de coordenadas personales, los SCP, que funcionan exactamente igual, lo que pasa es que son menos conocidos. De los SCP podemos crear tantos como queramos y además a cada uno de ellos le podemos poner un nombre personalizado. Esto en AutoCAD. En Revit. En Revit también podemos crear tantos SCP como queramos, pero se llaman emplazamientos. Cada archivo de Revit, te puedes ir a la pestaña Gestionar, al botón de ubicación, que es ese de la bola del mundo, y en la ventana que se abre, donde eliges la ubicación geográfica, el clima y demás, hay una pestaña que se llama Emplazamientos, en plural, donde puedes crear tantos emplazamientos como quieras. En Revit, cuando abres un proyecto desde cero, siempre te viene ya un emplazamiento creado por defecto que se llama Interno. ¿Para qué sirven los emplazamientos en Revit? Pues para lo mismo que sirven los SCP, los sistemas de coordenadas personales en AutoCAD, que es para que, teniendo el mismo dibujo, ese mismo dibujo lo podamos tener en distintas coordenadas y con distintas orientaciones. Por ejemplo, un edificio de Revit que lo vas a meter en otro archivo, pero en distintas ubicaciones y con distintas orientaciones. Mucha gente lo que hace por error es dejarle unas únicas coordenadas al archivo del edificio y luego en el archivo master, donde lo coloca 4, 5, 6 veces, empezar a rotarlo y a moverlo. La forma correcta de hacerlo sería que en el archivo del edificio creas las 7 u 8 posiciones y luego en el archivo master simplemente lo insertas eligiendo cada uno de estos emplazamientos. Claro, ¿qué pasa cuando tú metes un archivo de AutoCAD en Revit? Pues que Revit, en las propiedades de ejemplar de ese archivo de CAD, tiene un parámetro que se llama emplazamiento compartido, que si haces clic, ¿qué se abre? Pues se abre una ventana igual a la del emplazamiento del archivo de Revit, pero donde salen los SCP del AutoCAD. Es decir, desde Revit estás accediendo a la configuración de coordenadas del archivo de CAD para poder elegir entre esos SCP. Y aquí es donde vienen los problemas. El primero es que Revit solo reconoce los SCP, los sistemas de coordenadas personales, que en su nombre tengan el prefijo Revit 60-medio, así, todo junto. Por ejemplo, Revit 60-medio origen compartido. El otro problema que tiene Revit es que no tiene un equivalente al SCU, al sistema de coordenadas universal de AutoCAD. En Revit, este concepto, digamos que se reparte entre el origen interno, ese que es invisible y que en futuras versiones de Revit nos han prometido que va a dejar de ser invisible, y los otros dos puntos, el punto de reconocimiento y el punto base de proyecto. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? Cuando tú vinculas ese primer AutoCAD y le dices origen a origen, Revit usa el SCU, es decir, las coordenadas universales del CAD, y las pone en el origen interno, este que decimos invisible, de Revit. Luego le dices que adquiera las coordenadas de ese archivo de CAD. Y ahí Revit lo que hace es buscar entre todos los SCP del CAD que tengan el prefijo Revit 60-medio, y como no encuentra ninguno, pues Revit crea uno que se llama Revit 60-medio default location. Que aquí hay que decir que este nombre lo verías así en AutoCAD. Dentro de Revit no se muestra el prefijo, dentro de Revit solo verías lo de default location. Entonces Revit, como necesita un emplazamiento, como necesita un SCP, crea este default location y además alinea el emplazamiento del archivo de Revit, el que viene por defecto, que se llama interno, que comentábamos antes, con ese default location. Ahora, cuando tú intentas vincular un segundo CAD de la planta 2, de la planta 3, y le dices por coordenadas compartidas, ¿qué hace Revit? Busca un SCP que empiece por Revit 60-medio. Y como no lo encuentra, es cuando te sale el mensajito de que las coordenadas no son compartidas y que se usarán las coordenadas universales del CAD. Es decir, usa el SCU. Y todo queda bien porque al final el SCU del CAD, el emplazamiento de Revit, el default location y todos no dejan de ser el mismo porque tú realmente no has movido nada. Entonces, aunque te sale ese mensaje y Revit está usando la importación, digamos, origen a origen en vez de por coordenadas compartidas, todo queda en su sitio y no pasa nada. Pero en ese segundo CAD que tú has metido, en el parámetro emplazamiento compartido, ya ha dejado puesto ese SCP inventado, ese emplazamiento inventado que es el default location. Entonces tienes un archivo de AutoCAD original metido origen a origen y que al adquirir coordenadas le ha puesto el default location, un segundo archivo que lo intentaste meter por coordenadas compartidas y como no había ninguna con el famoso Revit 60-medio, te lo ha vuelto a importar origen a origen, pero automáticamente le ha puesto el default location, y que todo funciona bien y todo encaja porque el default location no es más que un SCP colocado exactamente en el mismo sitio que el SCU, el universal. ¿Qué pasa? Que todos estos SCP que le has ido creando a los archivos de AutoCAD no se han guardado en los archivos de AutoCAD. Si tú, paralelamente a estar trabajando en Revit, abrieses ese archivo en AutoCAD, no verías que ese SCP está creado. ¿Por qué? Porque Revit no modifica el archivo de AutoCAD con esos SCP nuevos creados hasta que le das a guardar en Revit. Entonces, eso es lo que te está pasando. Cuando le das a guardar en Revit, después de haber insertado todo esto, te sale la típica ventana de que las coordenadas no son las correctas, pero lo que en realidad debería decirte es: he modificado los emplazamientos de los CAD, he modificado los SCP, así que dame permiso para modificar los archivos de AutoCAD desde el Revit. Y ahí es cuando en esa ventana realmente te pregunta si quieres modificar el archivo de CAD para crearle esos SCP, que les crearía esos SCP llamados Revit 60-medio default location. Te dice no hacer nada y entonces cada vez que vayas a darle a guardar te va a volver a preguntar esto, o te dice: oye, mira, quitamos el default location, nos olvidamos de las coordenadas compartidas y los archivos están ahí, pero sin coordenadas compartidas ni nada. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto? Pues la primera opción sería que en todos los archivos de AutoCAD que vayas a vincular en Revit crearás un SCP que estuviese en la misma ubicación que tienes ahora el SCU, pero que le pusieras el nombre de Revit 60-medio y el nombre que tú quieras, ¿vale? Crear un SCP en AutoCAD es tan fácil como teclear admin SCP, te sale una ventanita donde puedes crear uno nuevo, cambiarle el nombre y todo esto. Y así, cuando fueras vinculando CADs en Revit, en vez de salirte el típico mensaje de no he encontrado coordenadas compartidas, lo que te saldría es la ventana de emplazamientos para que eligieras entre todos los emplazamientos que has creado con ese prefijo de Revit, seleccionas el que quieres en caso de que tengas varios y ya se pondría en su sitio. Opción 2, hacerlo como lo has hecho tú, pero cuando te salga ese mensaje de guardar modificaciones en los archivos de CAD, darle a que sí. ¿Qué pasa con esto? Que cada vez que agregues un CAD nuevo tendrás que volver a guardarlo. Y luego hay gente que tiene muchas dudas de: bueno, Iván, es que he hecho exactamente lo que me has dicho, pero cada vez que le doy a guardar me vuelve a saltar el mismo mensaje. Eso pasa por dos motivos. Primer motivo, ten en cuenta que cualquier modificación de las coordenadas de Revit o cualquier modificación de la posición de cualquiera de los CAD modificaría las coordenadas compartidas de todos los archivos. Entonces, cada vez que hagas cambio en el triangulito de Revit, en el circulito de Revit, cada vez que muevas un CAD y lo alinees 2 centímetros a la izquierda porque estaba desfasado con respecto a la rejilla, te va a salir el mensaje de: oye, tengo que volver a guardar todos los emplazamientos en todos los archivos de CAD. También es algo que suele pasar mucho si tú estás vinculando unos archivos de CAD que realmente otras personas no trabajan sobre ellos, sino que a su vez tienen una tercera carpeta con los archivos de CAD originales y que cada vez que hacen modificaciones, para que tú las tengas, te hacen un guardar como. Claro, en sus archivos originales no están esos SCP con el prefijo Revit 60-medio. De tal forma que cada vez que ellos liberan una nueva versión de sus archivos de AutoCAD y machacan los tuyos que han sido modificados por Revit, pues Revit te va a volver a lanzar la pregunta de, oye, tengo que crear los SCPs modificados en tus archivos de CAD. Entonces, ten cuidado con eso porque te pueden salir muchas y muchas veces la pregunta de si quieres guardar o no. Así que, Javier, este tema, aunque es un poco complejo, espero que se haya entendido dónde tienes el problema. Muchas gracias por enviarnos tus dudas y con esto nos vamos al último oyente de hoy, que se llama Mario y que nos dice: buenas, Iván, enhorabuena por el podcast, me gusta mucho y lo sigo con bastante interés. Nos surge una duda en el estudio. ¿Qué niveles son los que predominan en la vida de un proyecto? ¿Debemos hacernos un fichero RVT solo de niveles? ¿Es el nivel arquitectónico el que manda en el proyecto o el estructural? Todo esto genera duda en un proyecto colaborativo donde todas las disciplinas dependen de varios niveles para según qué elementos a diseñar. Por ejemplo, para un pozo necesito los niveles estructurales y además los arquitectónicos de suelo terminado. También, por ejemplo, para iluminación necesito saber la cota de estructura de la parte inferior de un forjado. Y así con muchas disciplinas. Estamos empezando, entre comillas, a implementar muy poquito a poco el sistema BIM. Y este tipo de dudas puede marcar un antes y un después en un cambio a mitad de proyecto. Gracias, un saludo, Mario. Pues Mario, muchas gracias por tus palabras acerca del podcast, muchas gracias por enviarnos esta pregunta. Y aquí lo primero que te diría es que, a ver, ¿qué nivel predomina? Si manda el arquitectónico, si manda lo estructural, no son cuestiones de Revit, ni siquiera son cuestiones de BIM. Son cuestiones de coordinación entre empresas que siempre debieron existir y que programas como Revit nos obliga a pensar en ellas. Pero no es que en el BIM, al igual que comentábamos en la primera pregunta de este episodio, nos obligue o nos diga que los niveles arquitectónicos siempre mandan sobre los estructurales. En general es así. En general, los niveles arquitectónicos mandan porque son los que definen la arquitectura. Y se entiende que la estructura, las instalaciones, son elementos que dan servicio a la arquitectura. Pero depende del proyecto, porque, por ejemplo, en una nave industrial, lo que manda es la estructura, las luces entre pilares y demás. Así que, como digo, dependiendo del proyecto, tendrán que decidir entre todas las empresas si los niveles maestros, por decirlo así, van a ser los de arquitectura, van a ser los de estructuras, o va a ser un mix, o lo que ustedes quieran decidir. Luego, en cuanto a cómo gestionar todo esto de los niveles, tenemos dos opciones. Por un lado, si el proyecto es muy simple, yo te diría que tuviese niveles de arquitectura, los típicos para suelo terminado y algunos auxiliares, y los niveles de estructura, los típicos de cara superior de forjado, cota de cimentación, etcétera, todos juntos en el mismo archivo y ya está. Que el proyecto es un poco más complejo, que empezamos a tener muchas plantas, muchos metros cuadrados construidos, falsos techos a distintas cotas, forjados escalonados y todo esto. Pues ahí, además de los niveles de arquitectura y de estructura que comentábamos antes, yo empezaría a añadir niveles auxiliares de cara inferior de forjado, cota de falso techo y todas estas cosas que nos ayudan a modelar más rápido. Y claro, si hay varios archivos de Revit, necesitas todos los niveles en todos los archivos. Quizás puedas prescindir de algunos como los de cota de falso techo en los archivos de estructuras y tal, pero en general quieres ver todos los niveles en todos los archivos. Y aquí nos surge el reto de que esos niveles que están en distintos archivos estén siempre coordinados. Y para eso, Revit tiene una herramienta que se llama copiar/supervisar. Y aquí yo te diría que si estás en un proyecto en el que solo tienes un archivo por disciplina, el típico de un archivo para arquitectura, uno para instalaciones y uno para estructura, simplemente con usar esta herramienta de copiar y supervisar tal cual ya sería suficiente. Y si tienes más archivos, 3 o 4 de arquitectura, 3 o 4 de estructuras, etc., es cuando ya me plantearía tener un archivo solo para niveles. O mejor dicho, para niveles y rejillas, porque las rejillas son exactamente el mismo caso. Y una vez tengas ese archivo con niveles y rejillas, vuelves a usar copiar y supervisar para tener todos los niveles de ese archivo master, por decirlo así, en todos los archivos de modelado. Es decir, opción 1, uso la herramienta copiar y supervisar directamente entre los 3 archivos de modelado. Opción 2, el proyecto es más complejo, creo un archivo master de niveles y rejillas y uso la herramienta copiar y supervisar en todos mis archivos de modelado contra ese archivo master. Para el que no conozca la herramienta copiar y supervisar, básicamente es una herramienta que está en la pestaña colaborar de Revit, de color negro, y nos permite copiar niveles, rejillas, pilares, muros y suelos de un vínculo a nuestro archivo. La principal diferencia que tiene con la herramienta copiar de toda la vida es que podemos elegir si se copia el tal cual, si se copia modificando tipos. En el caso de los niveles podemos elegir si además queremos aplicar un desfase o añadir un prefijo al nombre del nivel, que esto es muy útil cuando estamos copiando por primera vez niveles al archivo de estructuras, ¿no? Porque tú tienes la arquitectura empezada, tienes los niveles de arquitectura definidos, abres un archivo nuevo de estructuras en el que no hay niveles, pues dices, ¿qué hago? Mira, copio y superviso los niveles de arquitectura y así tengo los niveles de arquitectura ya copiados y supervisados, pero vuelvo a usar la misma herramienta acto seguido, le vuelvo a decir copiar y supervisar los niveles de arquitectura, pero esta vez le digo con un desfase de menos 15 y ponme el prefijo EST de estructura. Y así tendrías ya para empezar todos los niveles de arquitectura y además los tuyos configurados, aunque después le fueras haciendo pequeños cambios. La otra gran ventaja de esta herramienta es que, como su propio nombre indica, no solo copia, sino que también supervisa. Y esto hace que si hay algún cambio en esos elementos del vínculo, cuando abres Revit te avisa y te dice, mira, el nivel 1 y el nivel 14 se han movido 4 centímetros hasta arriba. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres mover tus niveles copiados también 4 centímetros hacia arriba? ¿Quieres dejarlos donde están? ¿Quieres dejarlo pendiente? Y es una forma muy cómoda de tener controlado, pues eso, niveles, rejillas y también esos elementos que suelen tener siempre en común arquitectos y estructuristas, como son suelos, pilares y muros. Todo esto también funciona con elementos de instalaciones, aunque es verdad que no funciona con todos los elementos de instalaciones, pero la parte buena con las instalaciones es que te permite copiar y supervisar por lotes, es decir, toda una categoría entera, para que no tengas que ir inodoro por inodoro, lavabo por lavabo, copiándolo y supervisándolo, sino que le dices, oye, toda la categoría aparatos sanitarios, quiero que me la copies y me la supervises. Así que Mario, yo tiraría por ahí. Primero, decido qué niveles van a ser los importantes en mi proyecto, y como digo, esto no tiene nada que ver con el BIM, y luego uso la herramienta copiar y supervisar en proyectos muy sencillos, y copiar y supervisar con respecto a un archivo máster de niveles y rejillas en un proyecto más complejo. Y hasta aquí las preguntas de hoy, así que por mi parte nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!